Muy buenos días, 9:03 de la mañana, les saluda Cristian Camus en este día, ya martes 24 de noviembre. Bienvenido a Información Privilegiada. Hoy día tenemos un programa muy bueno. Vamos a estar hablando de 5G, ni más ni menos que con la subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, que lleva mucho tiempo trabajando este tema. También vamos a conversar después con Pricewaterhouse de el tema de la infraestructura en la recuperación económica. Te saluda Cristian Camus en este día especial, que me encuentro acompañado como casi todos los martes por el señor director Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, señor director?
¿Cómo le va, doctor? Un gusto estar con usted.
Igualmente.
Día martes.
Un día
que no siempre nos toca los martes, pero esta vez sí.
Bueno, que se acabe luego este año, eso sí, pero...
No, pero si, oye, eso mismo dijimos el año pasado.
Sí.
Y mira lo que vino, yo ya no lo digo más eso.
Yo ya no me acuerdo de... Ah, no, sí me acuerdo, en realidad.
Es que el año pasado decíamos que se vaya el 2019, empecemos un año nuevo, el 20, íbamos bien, y mira lo que terminamos. No, yo eso no lo digo nunca más.
Ya, pero convengamos que las cosas empiezan a mejorar, quizás. O sea, ya hay no sé cuántos proyectos de
vacunas.
De vacuna, todo bastante distinto, alguno tendrá que resultar bien. Ya la cuestión de Estados Unidos y las elecciones ya se resolvió. Biden, al parecer, ha tenido una postura bastante como tranquila y no tan revolucionaria como fue lo de Trump. El mercado marca tranquilidad somera, porque el VIX está más o menos a nivel de 22, lo cual tuvimos acostumbrado mucho tiempo a tenerlo ahí alrededor de 10, o sea, la volatilidad ha aumentado el doble casi desde aquella época, pero acordémonos que este indicador llegó hasta los 80, más o menos en la época de mayor inquietud en la crisis financiera del 2000. 8. Actualmente, como les decía, está en 22. Las bolsas en Estados Unidos cerca de los máximos, las bolsas desempeñándose bien en Europa en este minuto, con noticias favorables de patente, de reconocimiento de Trump. Eso es lo que más o menos está moviendo el mercado. También hay novedades de los rusos que uno no sabe bien si creerle o no, pero...
Pocaso,
¿eh? ¿Ah?
Yo les creo poco.
¿Sí?
Les creo poco yo. Sí, no me parecen confiables en este tipo de información.
Yo no sé, ¿eh? Acuérdate que los rusos fueron los primeros en mandar a un hombre al espacio. Y a la perra laica.
Sí, bueno, ¿cómo? ¿Una perra o un hombre, dijiste?
No, ella, a la perra laica antes del hombre.
Ah, ya.
Antes de Yuyuni.
No, sí, está bien, si los rusos tienen tecnología, pero no, es un país extraño.
Bueno, un país gobernado por... Muy personalmente por...
Una dictadura disfrazada de democracia.
Exacto.
El mejor de los caminos para que la detenta.
Sí. Bueno, la otra noticia que está en la pauta, digamos, que es una noticia que no sé si tomada por sorpresa, pero la época sí, que Valle Nevado inicia el proceso de quiebra, digamos. Una
reorganización.
Una pena, sí. Eso es estar cerca de la quiebra, o sea, tiene que reorganizarse judicialmente para poder seguir adelante. Hoy día, a falta de un proyecto, tenemos dos proyectos que se votan en el Congreso, que se vota el 10% de este con restricciones presentado por el gobierno, o el 10% puro y duro presentado por el Congreso.
¿Quién ofrece más? ¿Eh? Sí. En eso estamos hoy día. ¿Quién ofrece más?
Tu pronóstico ahí ha sido... Señor director, que va a salir el proyecto del Congreso finalmente.
Sí,
o sea, sin impuestos, sin ningún tipo de restricción.
Hoy día la probabilidad que salga el del gobierno, que ya es malo, es muy malo, tiene problemas de timing y tiene problemas de voto. A pesar de que algunos parlamentarios de oposición se han abierto a analizarlo, y como que ha penetrado en la opinión pública el tema de que gente que tiene hoy día ingresos importantes, que está en la parte alta del global complementario, puede hacer este retiro sin pagar impuestos. Pero como lo hemos dicho ya incansablemente durante todos los programas, ¿cuál de los dos proyectos es más malo? Compiten como lo dijo David Bravo, la peor política pública de los últimos 35 o 40 años.
Sí. Oye, bueno, partimos con esta canción, que no sé si la ubica, pero hoy día...
Queen.
24 de noviembre es el aniversario de la muerte del vocalista Freddie Mercury, tan bien reivindicado por la película que vimos el año pasado, parece que fue, ¿no? Rapsodia Bohemia.
¿Cuánto pasado por ahí? No más
allá de 2 años. Ya no sé, a veces uno pierde la noción del tiempo. Buena, pero esta canción es la más romántica y más linda que tiene Freddie Mercury con Queen, que esta canción se llama Love of My Life.
La he estado escuchando fuerte también esta canción, doctor.
Me encanta, sí. ¿Como cuál?
Bueno, es que como otras que últimamente usted escucha fuerte cuando se pasa por afuera de su casa.
Sí, tengo una discoteca ahí en mi casa.
Pero oye, yo que no soy ni mínimamente experto y me declaro bastante ignorante en temas musicales, Queen es una de las bandas que por lejos más me gustan.
Sí, ¿después de la película o siempre te ha gustado más?
No, siempre.
Sí, nos acompaña hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando salió el disco Rapsodia Bohemia, incluso, que fue revolucionario. Realmente fue una novedad esto de oír ópera combinado con el rock. Eso lo hizo muy bien Queen. Oye, bueno, los mercados, como dijimos, en Europa está alrededor del 1%, el DAX alemán subiendo un 0,92%. Es increíble que en Alemania, el país serio que es, pueda tener una gobernante 15 años, creo que cumplió la Angela Merkel bajo en el gobierno alemán.
¿Pero por qué dices que raro?
No lo encuentro raro, yo lo encuentro buenísimo que haya alguien bueno dirigiendo, que se pueda reelegir todas las veces que se quiera.
Sí, porque los sistemas, acuérdate que los sistemas parlamentarios, bueno, en cualquier sistema, pero particularmente los sistemas parlamentarios están hechos para que gobiernen las mayorías y gobierne el secretario general o el presidente del partido gobernante, normalmente que es el que encabeza las listas cada 4 o 5 años cuando los países determinan ir adelante. Entonces, en general, los primeros ministros, o en el caso alemán, la canciller, normalmente se mantienen en el cargo hasta que pierden. Hay casos, obviamente existen casos, de coaliciones o de partidos gobernantes en Europa que, ganando una elección, cambian de candidato. Y fíjate que voy a dar un ejemplo contrario, eso sí. Cuando en España Aznar dijo que no iba a repetirse el plato más de 2 veces, le dio el paso a Rajoy y justo vino el atentado de marzo de Atocha, ¿te acuerdas? Que fue tremendamente violento. Y ese atentado cambió en menos de una semana el mapa político y la probabilidad que ganara Rajoy era altísima, y terminó ganando José Luis Zapatero al Partido Socialista. Y eso era un cambio dentro de un partido gobernante que iba a ganar la elección y había un cambio de primer ministro. Pero eso no se repite tanto en la historia. Es difícil sacar a un primer ministro ganador que deje de hacerlo.
Sí. Me quedé pensando si es que en Europa en general hay regímenes de parlamentarios, pero creo que en Francia es más que nada presidencial.
Es semipresidencial, es un híbrido o a mitad de camino entre los regímenes presidencialistas, fundamentalmente latinoamericanos o estadounidenses incluso, versus un régimen totalmente parlamentario, no sé, como el inglés, que puede ser el más icónico de todos. Ahí se producen en Francia lo que muchas veces ha ocurrido, que se produce la cohabitación, que el presidente sea de un sector y el primer ministro sea de otro. Es que es una cosa bien, bien rara, pero si uno pudiese sacarle una foto a ese sistema, este sistema semipresidencialista tiene un dejillo, un tufillo más a un sistema parlamentario que a uno presidencial.
Sí, y acá en la región lo único que es más como parlamentario es Perú.
Ah, es semipresidencial, pero no como el francés. Tiene cosas como que hay un primer ministro, pero el primer ministro siempre es de gobierno, y dos, está el tema de que tú puedes votar al gobierno, que en los regímenes parlamentarios no tiene nada de dramático, pero en Perú mira lo que ha pasado. El otro día se hacían bromas en Twitter que este jugador italiano que jugó por Perú, La Padula, vino a Perú, estuvo 5 días, y en los 5 días vio a 3 presidentes.
Impresionante.
Imagínate la opinión que se llevó.
Sí. ¿Y siguió jugando por Perú o no?
Sí, pues. Siguió jugando, jugó contra Chile aquí y después jugó contra Argentina.
Ya, perfecto. Oye, tengo acá un par de buenas noticias más para compartir en este día bastante bueno en los mercados, y bueno también para el cobre, que el cobre está subiendo un 1,62% a 3.31. O sea, sin darnos cuenta ya estamos llegando al 3.3, lo cual es un buen precio, ya empieza a ser un buen precio para el negocio del mineral de cobre, y una buena noticia siempre para Chile que el precio del cobre vaya aumentando.
Acuérdate, doctor, que en el tema del precio, evidentemente mientras sube siempre es una muy buena noticia, pero lo importante también es ver el neto respecto a los costos de producción. Y hasta hace 3-4 años los costos de producción venían subiendo considerablemente a raíz de la desaceleración que hubo en el sector, a raíz de las alzas en la energía, que ahora de nuevo van hacia la baja, y a raíz de la crisis los costos de producción han sido contenidos. Por lo tanto, esa buena noticia de mejores precios es aún mejor cuando los costos, si no bajan, por lo menos no suben.
Sí, y bueno, ya los mineros que se estaban comprando la four-wheel drive en esa época, cada rato había venta y de cirugía estética y todo, ya se fue ese tiempo. Y eso influía bastante sobre los costos en las negociaciones colectivas. Así que la industria por ese lado se calmó un poco esa revolución, y ojalá se mantenga este nivel de precio hacia arriba, eso sí. Lo otro bueno, que hablando de autos, que el tema se está reactivando, la venta de autos, y por eso las importaciones de autos subieron 40%, se están acelerando en la primera quincena de noviembre. Así que ahí también podemos tener una buena noticia de recuperación. También vimos una buena noticia de recuperación en las utilidades de nuestros amigos de Sogoesa, que también se empiezan a recuperar. Entonces, ya, si bien hemos pasado un año realmente traumático y fregado, que el 2021 no sabemos bien cómo se va a venir tampoco, pero ya las cosas empiezan a amalgamar hacia una cierta normalidad. Lo que más me da susto a mí, eso sí, señor director, y ahí le quería pedir su opinión, porque al final influye fuertemente en el mercado, influye fuertemente en el dólar, influye fuertemente en el ánimo, es que está pasando con los conatos, con la gente que sigue rompiendo veredas, con la gente que sigue tirando piedras, con la gente que dice que se vaya a Piñera. Es una cuestión más bien aislada todavía, ¿no? No hay un espíritu grande para que sigan sucediendo cambios acá en Chile que sean realmente cosas que ya se hicieron. O sea, ya estamos empezando a conversar de la constitución, ya estamos empezando a conversar de quiénes van a ser los constituyentes, hay elecciones primarias este domingo, pero siguen estos monstruitos causando desórdenes, inestabilidad, pero me da la impresión de que ya los podríamos tratar nomás, que ya están aislados. O sea, ya no es una cuestión que que en la manifestación pacífica por tal y tal tema se metieron esta gente. Esto ya llegan solos, dejan la crema solo, y ya no están funcionando como un arma política, al parecer.
Fíjate que...
Siendo optimista.
Sí, está bien. Y esto siempre es tan opinable, si aquí nadie tiene el oráculo de la verdad, pero fíjate que el nivel de violencia en los últimos días ha subido, ¿eh? No sé si viste imágenes la semana pasada entrando estos orcos, estas hordas de pelotudos, que no tienen otro nombre, al barrio Las Tarrias, y quemando y rompiendo y espantando a la gente en los restaurantes que se están recién recuperando. Y lo que ha ocurrido en los últimos días es que ha habido un llamado a acercarse a la moneda, y por eso lo que ocurrió anoche, que fue bastante violento, y no era poca gente, ¿eh? Según la prensa hoy día lo cifran en 500 personas, que son 500 personas violentas, cerca de la moneda, quemaron, hicieron barricadas, cortaron el tráfico, rompieron veredas, tiraron piedras, que parece una cosa efectivamente de poca cuantía. Pero cuando vemos parlamentarios, por ejemplo, como el senador Guillet, que creo que en una actitud bien poco honorable, ha estado pidiendo el fin del gobierno. Sí, oye, nadie va a discutir hoy día, que creo que pocos pueden discutir, que el gobierno no lo ha hecho bien. Va a tener una mala evaluación histórica este gobierno, pero este gobierno lo eligió una mayoría clara hace 2 años y medio, y hay que dejarlo que termine, que el proceso democrático se concrete, se desarrolle, que lleve adelante además todas las cosas que hay que completar, por ejemplo, como la elección ahora de los constituyentes, el proceso de la nueva constitución, la elección de los gobernadores, la elección de los diputados, la elección de los senadores, y no como este señor que a través de Twitter y a través de ciertas declaraciones tiene tan poco respeto por la democracia que nos hemos dado todos los chilenos, que me llama la atención que nadie le ponga un paralelé a un señor que también estuvo a pocos votos de ser presidente. Entonces, qué falta de decencia política.
Yo creo que algo le pasó a Guiller después de que lo eligieron para ser candidato presidencial. De ahí en adelante fue otra persona a la que conocíamos, que a mí me caía relativamente bien, digamos. Pero después, cuando empezó a decir que le vamos a meter las manos en los bolsillos y empezó con ese discurso medio de odio, se me cayó totalmente.
Oye, vamos con nuestro invitado, ¿no? Sí, yo por interno ya la estoy viendo, así que podemos darle el pase.
Perfecto. Le vamos a dar el pase de gol a Pamela Guidi, subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile. Pamela, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos, por allá.
Gusto verte de nuevo.
¿Cómo estás, Juan Pablo, Cristian?
Oye, Pamela, mira, justo en el The Wall Street Journal salió un decálogo de lo que hay que saber sobre la tecnología 5G. O sea, justo en el diario de El Mercurio hoy día, The Wall Street Journal, salió todas unas preguntas que te vamos a empezar a hacer a ti, Pamela. Pero primero que nada, y sé que lo hemos conversado, pero ¿en qué está el estatus? Porque no se logra entender bien en qué está Movistar, en qué está WOM, en qué está Entel. ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que pasa con las distintas compañías? ¿Se siente que hay como ciertos conflictos que no se sabe, no se entiende bien cuáles son? Cuéntanos un poco esa película, por favor, Pamela.
Bueno, yo me voy a referir al proceso, ¿no? Llevamos 2 años trabajando en esta hoja de ruta de gobierno para tener y beneficiar 5G en Chile. Desde ahí hemos cumplido todos los pasos, que fue pasar el Tribunal de Competencia, después lo llevan a la Corte Suprema, tenemos un Plan Nacional de Espectro ratificado por ambos, y desde ahí hicimos el concurso, después de medir las frecuencias y ver cuáles son las bandas que se van a licitar en Chile. Después de 7 años de juicios, finalmente hay una licitación de espectro, hay 4 en realidad de forma simultánea, y ese proceso está andando. Las ofertas se recibieron hace unos días, semana pasada. Recibimos un récord de ofertas para este concurso de 5 oferentes. Los concursos anteriores, en el de 2009, hubieron 2 oferentes. En el 2013 hubieron 3 oferentes. O sea, la verdad, a pesar de todo el ruido comunicacional, la verdad es que las empresas incumbentes siguen queriendo invertir en Chile, y además tenemos el desafiante, que es WOM, que también quiere seguir invirtiendo en Chile, y tenemos la sorpresa, un entrante internacional que también quiere invertir en Chile. Siguió el proceso normal, ahora vamos a tomarnos varios meses en estudiar estos proyectos técnicos para estas cuatro bandas que se están licitando en forma simultánea por independiente, y ya estaríamos haciendo los anuncios al principio de febrero del próximo año, y ahí entra todo un proceso legal de toma de razón, oposición de bases, y ya para tenerlo en firme adjudicado agosto 2021, y ahí empezaría el despliegue de 5G en Chile.
Subsecretaria, ¿qué es lo que, cuáles son los puntos principales de estas propuestas? O sea, hay plata en la cual arriendan el espectro, hay un fee ahí que entra directamente a la arcas fiscales, hay montos de inversión en antena, me imagino, hay también cobertura, dónde quieren estar cada compañía. ¿Cómo más o menos, cuáles son los puntos principales?
Las cuatro bandas son distintas, pero tres de las cuatro bandas, en Chile tenemos un modelo. En el mundo existen dos como bordes extremos de modelo. Uno que es 100% subasta, y en lo que tenemos en Chile, que es un beauty contest, que es donde se privilegia que el desembolso de las empresas no vaya al fisco, sino que vaya al despliegue de infraestructura. Dado que Chile ha sido bastante exitoso y tenemos un despliegue de tecnologías móviles masivo, de que cubre más del 99% de la población, que es el mismo nivel de los países OCDE, donde tenemos problemas en la internet fija. Pero como este es un concurso de internet móvil, seguimos más o menos la misma línea, y el proyecto técnico estrés de las bandas exige que 90% de la población sea cubierto en un plazo máximo de 3 años para empezar recién a ser considerado. Es decir, suponiendo que hay solamente una empresa, si es que la empresa ofrece menos que eso, se declara desierto el concurso. Entonces, la verdad que es bastante exigente. Da ahí una serie de puntajes, y si hubiese dos empresas que ofrecen lo mismo, ahí hay un desempate sobrecerrado que es con dinero, pero que no es subasta, sino que es por un monto recaudatorio, pero sobrecerrado de una vez. Ese es el modelo que se está siguiendo en Chile. Pensamos que el despliegue es tremendamente exigente, cubrir 90% de la población con 5G en 3 años, más todas las capitales provinciales, todas las capitales regionales para que haya equidad territorial, más distintos organismos de gobierno y todos los hospitales públicos de Chile. Distintas bandas tienen distintas características extra con puntaje adicional en algunas, pero lo importante también es que aprovechamos de este concurso de seguir con las contraprestaciones que también habían sido exigencias para la licitación 2013, y estamos aprovechando entonces de conectar 366 localidades rurales que no tienen conectividad alguna y que fueron levantadas por las mismas regiones, la Serenía, los alcaldes, a nivel de todo Chile.
Su secretaria, venimos hablando del 5G hace tiempo, hay algunos países desarrollados que ya han avanzado en el tema. Creo que es de común tema hablar del 5G, pero yo me temo que la gente no sabe bien qué es el 5G. Se imagina que es algo mejor que lo que hay hoy día, se imagina que es mejor conectividad, pero ¿en qué medida práctica nos va a cambiar un poco la vida el desarrollar 5G en las magnitudes que usted está hablando?
Mira, para que entendamos lo que es 5G, todas las tecnologías móviles, 1G, 2G, 3G, 4G, pero la pasada a 5G es un salto no lineal. ¿Y por qué no es lineal? Porque todas las demás tecnologías de celular móvil tenían como centro el ser humano, es decir, yo te llamaba a ti, Juan Pablo, o yo llamaba a una máquina, pero era un ser humano que intercambiaba una acción. Por primera vez, en el 5G, las máquinas se van a poder llamar entre sí a través del aire, a través del espectro, usando una banda, y no van a necesitar intervención humana. Y eso va a hacer que en un espacio, por ejemplo, de 1 kilómetro cuadrado, donde en 4G podrían coexistir 1,000 conexiones simultáneamente, en este mismo kilómetro cuadrado, en 5G van a existir 1,000,000 de conexiones simultáneamente. Y la cantidad de data, entonces, que se va a recopilar, va a impulsar una cantidad de aplicaciones con machine learning, inteligencia artificial, unido a las características del 5G, que son mucha mayor capacidad, 10 veces la capacidad del 4G en su máximo esplendor, menor latencia, que es un tiempo real, mucho mayor eficiencia de energía, mayor cantidad de dispositivos, y todo eso que es un mundo de aplicaciones que hoy día no pueden existir con 4G. Por ejemplo, para que seamos algo bien gráfico, hoy día con 4G no podríamos tener un auto autónomo manejando solo, porque la latencia, el momento que yo mando la señal que se recibe, pasan un espacio de tiempo que podría significar que la bicicleta o el niño que atraviesa no daría espacio para que el auto parara y podría haber muerte humana. Con el 5G, como la interacción es en tiempo real, eso va a poder existir, y hay cantidad de aplicaciones que es lo que vislumbramos hoy día, pero además las muchas más que van, se van a crear, y ahí está el tema de cuánta innovación y desarrollo los países están invirtiendo en esto para realmente crear las aplicaciones que van a ocupar esta plataforma de infraestructura necesaria, pero no suficiente para que los países crezcan. Las proyecciones que hay para Chile son, de distintos estudios, son de 0.5% del PIB. La última que vimos de Nokia es de 1% del PIB de aquí al 2035, o sea, estamos hablando de 207 millones, siempre y cuando esto no se ocupe solamente para que nos llamen por teléfono, sino que realmente para impactar los sectores productivos. Y por eso, el mismo día que lanzamos licitación, también lanzamos Campus 5G para que toda la universidad y el ecosistema completo se active y genere realmente pruebas en todas las industrias de lo que se va a significar en términos de coste eficiencia y mayor productividad, pero además también nuevas aplicaciones producto del 5G.
Su secretaria, ¿cómo conversa esto con algo que usted esbozó ahí de la al principio, la tecnología fija en las casas, en las oficinas? ¿Esto definitivamente va a hacer que quede obsoleta o van por caminos distintos?
Van por caminos, a ver, Chile tiene, en nuestra matriz digital tiene 15 proyectos, 9 son de cierre de brecha digital, y obviamente aumentar los 30 puntos porcentuales que estamos bajo los países OCDE en relación a Internet fija al hogar es un proyecto de cierre de brecha digital. Estamos con subsidios históricos durante este gobierno para doblar los kilómetros de fibra óptica, que va a significar que justamente más hogares se sumen por Internet fija, porque vimos en estos tiempos de pandemia que habían hogares que pudieron seguir funcionando, seguir estudiando, seguir trabajando, y hubieron hogares que no. Pero además, tiene la fibra óptica, tiene la maravilla de servir además para el 5G. ¿Por qué? Porque la cantidad, la antena, van a recopilar una cantidad de data tan importante que van a tener que estar unidas por el suelo con fibra óptica para poder traficar esa información de un lado a otro. Entonces, por un lado, la fibra óptica ayuda al 5G, o es habilitante del 5G necesaria, pero además también lleva internet fija al hogar. ¿Quedan obsoletas? No quedan obsoletas. Para que entendamos hoy día, de un teléfono móvil, yo soy más o menos trafico en promedio, en tiempo de pandemia, 13 gigabytes. En una conexión fija, al menos 420 gigabytes, si es por fibra óptica. Entonces, la cantidad de cosas que uno puede hacer con una conexión móvil o fija es totalmente distinta. El 5G va a estar al medio, va a estar en algún lugar más tráfico que el 4G, pero sin duda no va a llegar todavía al tráfico que tienen las conexiones de internet fija, de fibra óptica.
Perfecto, subsecretaria. Una pregunta respecto al tema de la cuenta, hablando del subsidio. ¿Esto va a hacer que la cuenta del celular baje o va a ser más caro?
Mira, lo que estamos viendo en los demás países es que lo que sucede con el 5G, que a una misma punta de precio hay mucho más tráfico de giga. Entonces los planes no necesariamente van a bajar, no necesariamente van a subir, pero definitivamente lo que tú vas a recibir va a ser más por un mismo precio. Obviamente la competencia, por eso es muy importante que haya competencia en la industria, porque obviamente al haber, por ejemplo, la banda 3.5, 5 oferentes, obviamente va a implicar lo que estamos viendo hoy día. Los precios de planes han bajado tremendamente y los gigas incluidos han aumentado tremendamente, lo que hace que ya pasamos desde el año pasado, pasamos de tener la mayoría a postpago en vez de prepago. La gente en su mayoría está prefiriendo contratar un plan porque por 7.990, por 9.090 puede traficar una cantidad de gigas 3 o 4 veces mayor que si fuera con prepago, que es lo que existía antes. La gente prefería prepago porque no quería comprometerse a un plan o un contrato.
Ahora, por ejemplo, otra pregunta práctica. la gente que tiene internet, por ejemplo, fibra, está pagando una internet fija de fibra óptica, por ejemplo, y a la vez va a tener acceso después a este 5G, que es mucho más rápido, o casi igual de rápido que la fibra óptica que se necesita en la conexión fija. No están estimando ahí en su rama quizá un abandono un poco de la internet fija por parte de los hogares y preferir pagando solamente un internet tan fuerte como podría ser este de 5G?
Bueno, nuevamente depende el uso que tú le des a esa conexión fija. Lo que estamos viendo en los países del mundo, que al contrario, como son complementarias y se necesitan mutuamente, y están avanzando ambas en el despliegue de los países desarrollados.
Perfecto. Señor director.
Del punto de vista práctico también, su secretaria, ¿qué va a pasar con los aparatos? ¿Se van a poderse, lo que tiene la mayoría de la gente hoy día, los smartphones de, no sé, pues de los últimos 2-3 años, más allá de las marcas, más allá de la tecnología, van a poder seguir operando o va a venir también ahí un cambio tecnológico?
Definitivamente la nueva tecnología, los nuevos dispositivos, y esto ha sucedido con 2G, 3G, 4G, es capaz de conectarse con las redes anteriores. Es decir, un teléfono 4G, tú vas y te metes en una zona rural y se conecta con antenas 3G, 2G, pero no al revés. Es decir, un teléfono 4G, como no sabía cuál iba a ser la tecnología de 5G, no está habilitado para conectarse con la tecnología 5G. Y hay un recambio natural, normal, que cada 3, 4 años, y lo vimos con el 4G, que cuando partió el 4G había solamente conexiones 2G, 3G, y sin embargo hoy día representan el 90% de las conexiones de teléfonos inteligentes. Ya tenemos 17 millones de teléfonos 4G y solamente 2 millones de teléfonos 3G. Así que va a haber un recambio natural, pero definitivamente si quieres conectarte a una red 5G, vas a tener que comprar un teléfono 5G. Pero tu teléfono 4G va a seguir funcionando como funciona hoy día con las redes 4G, 3G, 2G.
Perfecto. Subsecretaria, hay algo que se discutió en muchas partes, el tema de la seguridad de los datos de la gente que a través de los instrumentos, digamos, que o la antena 5G, que es una cuestión que se ha discutido bastante en el mundo. ¿Cómo estamos ahí con Chile?
¿La seguridad te refieres a la seguridad, ciberseguridad?
Seguridad de los datos de los consumidores y seguridad de las acciones de gobierno, de los organismos estatales, todo eso.
Mira, Chile tiene ya hace más de 9 años la ley de protección de datos personales en discusión en el Congreso. Sin duda, tenemos que empujar eso, y además eso lo ve el Ministerio de Interior, y además se están empujando otras dos leyes que también están en discusión en el Parlamento, que tienen que ver con la ley de ciberdelito y además la ley marco de ciberseguridad. Eso tiene que estar en seguir por su conducto regular. Sin embargo, obviamente, cuando sacamos la licitación de 5G, también antes nos preocupamos por la importancia de la protección de datos, de la infraestructura crítica y la ciberseguridad en telecomunicaciones. Sacamos la primera norma técnica de ciberseguridad en Chile, que establece justamente los requerimientos que tienen que tener las empresas que operan, los que se tiene que hacer en caso de incidencias, las que tienen que tener los equipos humanos, los reportes, cómo funciona eso y cómo funciona con el CIR, con Subtel y además con los distintos ministerios. La verdad que obviamente tenemos que ir avanzando como gobierno en todos los ministerios que estamos trabajando en esa línea, porque la cantidad de data que se va a generar con el 5G, vamos a dejar miguitas de pan en todo lo que hacemos, en todo lo que consumimos, donde estamos, qué compramos, a qué hora lo hacemos, qué cantidad de electricidad, a qué hora prendo la luz de mi casa, a qué hora estoy comprando, qué estoy comprando, y vamos a dejar registro de datos de todo eso, y tiene que haber, obviamente, además de seguimiento de la ley, también en los países desarrollados, en Europa sobre todo, ya está en el siguiente nivel hablando de la ética de los datos. O sea, que no basta solamente con cumplir la ley, sino que puede ser legal, pero no necesariamente puede ser ético. Sin duda, ahí en esas discusiones estamos un poco atrasados como Chile.
Perfecto, subsecretaria, pero la última pregunta, ¿cuándo va a haber una antena instalada ya funcionando, los planes pilotos?
Pilotos, ya hay antenas funcionando, ya. Hay varias, y tenemos estos pilotos ya hemos hecho, y van a seguir en las próximas meses, vamos a estar mostrando uno bastante interesante de distintas industrias. Antenas comerciales, ya van a estar en el segundo semestre de 2021.
Perfecto. Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, muchas gracias, un abrazo y que le siga yendo muy bien, pues.
Muchas gracias a usted.
Gracias.
Mucha suerte, subsecretaria.
Va a haber que cambiar el cacharrito, señor director.
Así es.
El 4G.
Pero oye, yo no se lo preguntamos a la subsecretaria, pero yo creo que la tasa de renovación en Chile en los celulares debe ser alta,
¿eh? Sí.
No sé por qué, de andar, no sé, al ojo, será menos de 2 años, ¿no?
Por ahí de andar. Es más alta que en Argentina, creo.
Sin duda, sin duda. Oye, es sorprendente lo que se ha transformado los celulares para mucha gente, y andar con el último modelo significa muchas cosas.
Sí.
O quieren transmitir muchas cosas por eso. Así que se dejan de hacer algunas cosas para tener el último celular.
Sí, imagínate lo que va a hacer ahora dejar el celular en la casa. Es como peor que se te quede la cabeza y las patas.
O sea, tal cual.
O sea, uno no vuelve a buscar nada, excepto el celular. Oye, hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestra alternativa de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre. Y te lo digo de primera línea, señor director. Realmente,
¿lo estás viendo tú?
Sí. Me estoy preparando algunas cosas y aconsejado a través de una ejecutiva de Euroamérica, y realmente son gente que entiende todo este tema de las rentas vitalicias, de las jubilaciones y todo eso. Así que lo invito a visitar www.euroamerica.cl.
Bueno, doctor, yo te invito a que no te sientas solo, porque Price o PwC Chile está con la gente que tiene que tomar decisiones complejas, decisiones difíciles, y te entrega, te aporta toda la información que tú necesitas, pero además de esa información, te aporta la experiencia de asesorar a diversas industrias y además asesorarlas en distintas instancias. Así que te pueden acompañar en manejar los riesgos y crear valor en cada una de las prácticas en las que te desempeñas. Ingresa a pwc.cl.
Oye, por éxito de ventas próximamente, nuevo embarque y reserva la tuya con condiciones especiales, la multipropósito deportiva o una estilosa citadina. Financia tu Bucati y comienza a pagar en marzo ya del 2021. Así que puedes disfrutar la moto todo el verano y recién empieza a pagar cuando se empieza a acabar el verano. En Ducati.
Buena.
Sí, excelente.
Oye, el Fondo de Rentas Inmobiliarias Independencia, AGF, Administradora General de Fondos, entrega a sus inversionistas, mira estas características, ¿eh? Alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendos estables en el tiempo. Tremendo mix para tomar la decisión de inversión, además comandados por un equipo liderado por Fernando Sánchez, que son realmente de primera y con una experiencia increíble. El récord de Independencia es bastante potente y comprobable. Así que si quieres saber más de ellos, entre independencia-sa.cl.
Oye, el dólar lo veo acá a 7.70 en mi plataforma MetaTrader 5, que me provee Mercado G, que ya lleva más de 10 años de experiencia y que me permite operar el dólar peso. 7.70.1, 7.69.7. Están las puntas que la veo directamente acá en el teléfono, que es 4G todavía. Pero la plataforma MetaTrader 5 funciona perfectamente, una liquidez y una transparencia impresionante y con acceso a todos los mercados del mundo. Para más información, visite mercadosg.com.
Oye, la mejor combinación está en el Metro Estación Ñañoa. Pensaste que te iba a decir Chivas, ¿eh? Pero Chivas viene después, sí. Que también es una buena combinación.
Sí.
Oye, y esto se refiere al nuevo edificio de Pedro Valdivia, que es el primer Almagro a pasos del metro. Compren ahora en Blanco y en Almagro te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus. ¿Qué significa? Que con esto puedes doblar tu renta arrendándolo a un tercero, y además ellos, a partir del día de la entrega, te lo aseguran también el pago de un arriendo a valor de mercado por 12 meses. Increíble promoción de Almagro.
Oye, Chivas, más que combinación, el éxito está en la mezcla, que no es lo mismo que
no
simplemente combinar, porque yo la verdad un Chivas 12 años, un Chivas 18 años no lo recomiendo combinarlo con nada, o sea, hay que tomarse lo máximo con un buen hielo, máximo. Pero
máximo. Algunos Cowboys se lo toman sin hielo, ¿eh? A mí me gusta con mucho hielo.
También, entonces los Chivas de 12 años y Chivas de 18 años, donde el éxito está en la mezcla. Y recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad, es un producto solo para mayores de 18 años.
Oye, en Peugeot, durante todo noviembre, ya quedando pocos días, te acercan tu nuevo 0 kilómetro a 0% de interés. Es una promoción por el aniversario, por los 210 años de Peugeot a nivel mundial, que está en práctica durante este mes y que te puedes llevar un auto 0 kilómetro con 0% de interés y comenzar de la mejor manera así el 2021. Entra a Peugeot.cl.
Y cuando es pyme, todo tiene otro valor, el valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. ¿Presenta usted el invitado, señor director?
Bueno.
Nuestro próximo invitado, por favor.
Estamos con Germán Millán, quien es socio de CPI, y vamos a hablar con él sobre la recuperación en materia de infraestructura post-COVID y los desafíos asociados a este sector para lograrlo. Buenos días, Germán.
Hola, buenos días. ¿Cómo te va?
Además lo tenemos para quienes están viéndolo por puedan verlo por el computador o por el teléfono. Estamos en streaming con Germán. Germán, bueno, cuéntanos un poquito cómo vislumbras esa recuperación en materia de infraestructura, especialmente cuando intentamos dejar atrás la crisis del COVID.
Voy a hablar desde el punto de vista de nosotros como consultores en PwC, consultores en infraestructura, ¿no? Como aparece ahí en la pantallita. No hablar desde necesariamente la política pública o desde las finanzas, sino que más bien desde el mundo de los proyectos. Nosotros somos consultores en gestión de proyectos, esencialmente, ¿ya? Y yo te diría que desde ese punto de vista, bueno, la infraestructura siempre ha tenido un rol keynesiano y se le ve como una oportunidad, ¿no es cierto?, de inyectar fondos en momentos de baja actividad económica y particularmente en momentos de crisis como este, ¿ya? Así que hay un montón de oportunidades que te da la infraestructura, pero también tiene un montón de desafíos. Entonces quiero hablar un poquito de las oportunidades primero y después de los desafíos que se tienen para que ese dinero que se trata, que fluya, efectivamente fluya en la práctica, ¿ya? Mira, en junio voy a citar un estudio que salió en junio del Instituto de Ingenieros, además de ser socio de Pratt y director del instituto, ¿ya? Se listaron un montón de oportunidades de generar empleo a partir de inversión rápida en infraestructura, ¿ya? Y se apuntaba ahí a aproximadamente 400.000 empleos que se podrían generar en los próximos 2 años, esencialmente echando a andar cosas que están en la cañería, como se dice en inglés, ¿no es cierto? Y con poca resistencia a echarlos a andar. Mira, había cosas como, por ejemplo, viviendas sociales. Se decía ahí en ese estudio de junio, 1.700 millones se le puede inyectar en los próximos 2 años, de dólares, generando 150.000 empleos. En áreas verdes y recreación, 150 millones de dólares, 15.000 puestos de trabajo. En obras públicas mayores, solamente el 30% del gran programa de infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas, solamente con el 30% son 50.000 empleos. Obras públicas menores, manejadas esencialmente por la subdere, 50 millones de dólares con 25.000 empleos. La lista sigue y sigue, ¿ya? Tú puedes identificar en un montón de lugares posibilidades de echar a andar estos proyectos y generar esos 400.000 empleos de los cuales habla el Instituto de Ingenieros. Y por supuesto, hay que balancear velocidad con la idea de hacer proyectos que sirvan, proyectos que sean sustentables, proyectos que estén en línea con la planificación estatal. Y ahí es donde el rol del Estado es tan importante. Y por supuesto, hay otras iniciativas que han surgido desde entonces. El ministro de Obras Públicas sacó su consejo asesor, ¿no es cierto? Ahí hay 4 mesas yo entiendo que ustedes han estado en contacto con gente, con el ministro Lucas Palacios, que veo una de las mesas y la avancemos rápido, ¿no es cierto? Que está destrabando burocracia y echando a andar. Muy en línea con esto, ¿ya? La Corfo tiene el programa de Construye 2025 desde el año 16, desde el año 2016. Y ahí vamos a empezar a hablar un poquito de los desafíos. La Corfo desde ese año viene hablando de rezago en productividad, el tema que tomó la semana pasada la Comisión Nacional Productiva con su informe de productividad en la construcción. Tenemos grandes oportunidades de sustentabilidad, temas de economía circular que no se han abordado en la industria de la construcción. Problemas de falta de industrialización que están relacionados con la productividad, ¿ya? Hay un tremendo rezago en la digitalización de la industria. La inclusión de sistemas, tecnologías como el BIM, que apoyan, digamos, la conexión entre los diferentes elementos de la cadena de valor para evitar conflictos y problemas también. Está súper atrasado. Hay temas de aprobaciones, se le echan muchas culpas ahí a las direcciones de obras municipales. Yo creo que es bastante más amplio, no son solamente las dos, ¿ya? Y ciertamente tenemos un problema de conflictividad. Mira, hace 10 días hubo un evento anual de la Cámara Chilena de Construcción, que es el evento Mandante Contratista. Hace 11 o 12 años me invitaron para hablar de los contratos colaborativos, ya, que vienen desde Gran Bretaña, predominantemente el mundo anglosajón. Todavía estamos hablando, 11 años después de la implementación de los mismos. Es una industria que se mueve tremendamente lento, ¿ya?
Pero también ahí Germán, te aprovechando el tiempo, te quería preguntar.
Dale, por supuesto.
Porque acá tengo un titular del diario Pulso que dice: proyectos inmobiliarios ingresados a trámite ambiental registran su mayor caída en 5 años. Acá dice que entre enero y octubre de este año 2020 versus enero de octubre año 2019, cuando todavía había un poco de normalidad, ha caído un 42,7%, o sea, la caída en proyectos es bastante bastante fuerte. Ahora, lo que te quería preguntar a ti es si se puede llegar a empezar a ver una recuperación de esto.
Sí, sin duda, es un tema de expectativa. Ustedes son especialistas en el mundo financiero, ¿no es cierto? En estos momentos es cuando, y por eso empecé con mi primera línea, fue el uso de la infraestructura como herramienta keynesiana, ¿no es cierto? El rol del Estado en estos momentos es fundamental. Entonces, los temas para echar a andar esto tienen que surgir esencialmente del Estado para ir generando la confianza. Mira, tenemos una tesis aquí como es 4 o 5 puntos que quiero compartir contigo. Primero, en estos momentos tienes que inyectar de alguna manera a lo largo de la cadena de valor. No puedes concentrarte en los grandes proyectos porque son muy lentos, y tampoco te puedes concentrar solamente en las grandes obras, ¿ya? Perdón, en los grandes, porque lo toman los grandes contratistas, ¿ya? Tú necesitas inyectar diferentes tamaños de proyectos en diferentes lugares, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice la Comisión Nacional de Productividad? Dice, mira, los municipios son mucho más lentos. Esto está publicado la semana pasada, mucho más lento, creo que sí, como el 30% más lentos en sacar sus proyectos que el gobierno central. Tú pensarías intuitivamente que es al revés. Tenemos un tema ahí de gobernabilidad en diferentes aparatos del Estado y de coordinación entre ellos. Tenemos un tema de falta de planificación también, ¿ya? Varias de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad para ese lado, coordinación entre ministerios, coordinación entre autoridades locales y central, ¿ya? Yo te digo, como consultor en esta área, de 20 y tantos años trabajando en esta área, el Estado chileno tiene un tema fundamental en el gerenciamiento de proyectos, ¿ya? Que también lo ataca la Comisión Nacional de Productividad, ¿ya? La inversión que se hace, por ejemplo, en los estudios, en ingeniería, es extremadamente baja en relación a lo que se hace en otros países del mundo, también en inversión estatal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los proyectos salen mal estudiados, mal detallados, y eso genera conflicto, ¿ya? Nos falta el tema de incentivar la economía circular, y además agregar otros enfoques de financiamiento. Por ejemplo, ¿dónde está en este momento el fondo de infraestructura, ya, que monetiza las inversiones pasadas para incentivar las inversiones futuras? Este es el momento en que se necesita un liderazgo desde el Estado para ponerle el acelerador a fondo a este tipo de problemas y de desafíos que tenemos, para soltar esa posibilidad de meterle dinero a la economía y soltar esos 400.000 empleos de los que habla el instituto.
Ok. Perfecto, Germán Millán, socio de Capital Projects and Infrastructure, CPIE.
Ya, oye. No te preocupes por la sigla, lo importante es que estoy en
Troy. Muchas gracias, Germana.
No, gracias a usted. Gracias a usted por el tema.
Suerte y ojalá nos recuperemos en este importante rubro. Vamos y volvemos con el pantallazo.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro. Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot. Y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bien, estamos de vuelta, 9:56 de esta mañana de día jueves 24 de noviembre. Tomamos contacto con don Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantras. Salió el sol hoy día en el mercado, don Cristian.
Sí, señor, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Cristian.
¿Cómo están? Sí, mira, haciendo un vistazo, bueno, los futuros generales en Estados Unidos están arriba. Yo te diría que el S&P 500 está en torno al 0.70, 0.90 el Dow, y el Nasdaq en torno a 0.20. La bolsa europea en general están arriba en torno al 1%, y en el caso de Chile la apertura está en 0.37, con un sorprendente IPSA en 4.146 puntos. Y ciertamente con volúmenes transados interesantes, digamos, por sobre el promedio de lo que uno ha visto durante el año.
Bueno, ¿le ve sustento eso, no, Cristian? ¿Le ve sustento?
Mira, es que aquí tiene que ver, a mi juicio, tiene que ver un poco con la evolución del tipo de cambio. O sea, hoy día, ponte tú, estamos viendo que el tipo de cambio no es convergente en niveles de 770, 771 que está hoy día. No tiene que ver, no es convergente con el cobre en nivel de $3.3 la libra, si tú me preguntas a mí, y con un CDS o riesgo de default en niveles de 54, que es bastante, bastante bajo. Entonces, yo asumo que me da la sensación de que el tipo de cambio tiene otra variante dando vuelta, y tal vez sea el tema idiosincrático asociado a temas políticos internos. Disputa legislativa, ejecutiva, del 10%, tribunal constitucional, que se oye ese estilo de cosas. Y tal vez quizás algunos hechos de violencia que han estado generando algo de ruido. Pero en verdad, esos temas idiosincráticos están generando, creo yo, de que hoy día el local tienda como a sacar más la plata versus el extranjero que está metiendo plata, mirando el cobre, pero de corto plazo.
Oye, ayer hubo fuerte movimiento en Sochi por, al parecer, por declaraciones del segundo hombre más rico del mundo, ahora Elon Musk, que ¿quién lo iba a creer? Y Elon Musk haciendo que un como resumen de que la industria del auto eléctrico se va a desarrollar fuertemente, y por eso el litio, digamos, debería subir de precio y la cantidad producida también. Entonces eso fue lo que benefició ayer a Sochi Mitch.
Sí, claro, entre algunas recomendaciones también de algunos de un corredor, si no me equivoco, no me acuerdo bien el nombre, pero de un corredor que sacó un buy para la compañía. La verdad, las cosas que uno tiene, si tú me preguntas a mí, yo creo que los números actuales de Sochi, yo no sé si justifican estos precios, pero lo que sí puedo estar de acuerdo es que el cúmulo de noticias asociadas a la industria automóvil eléctrico sí está fomentando la idea de algún punto de inflexión en la demanda. Y eso es lo que estamos viendo en general, los fuertes movimientos. Ayer el ADR de Sochi transó 2 millones de ADR en términos de cantidad versus 900.000 acciones acá a título local. Por lo tanto, claramente la están moviendo los gringos, la acción de Sochi. Y yo creo que hay que ver un poquito, bueno, cómo se va a desarrollar, en el caso de Sochi, bien puntual, cómo se va a desarrollar el tema de la oferta y cómo se va a desarrollar el tema de Tianqi, que, como ustedes sabrán, Tianqi tiene un porcentaje importante de la propiedad y se puede ver forzado a venderla porque evidentemente está con problemas de solteo.
Viendo, Cristian, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí. Que tenga una buena semana. Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust.
Adiós, Cristian.
Señor director, nos vamos.
Nos vamos, pero volveremos.
¿Se puso romántico con la canción, o no?
Siempre.
¿Ah?
Siempre.
Qué bien, qué bien. Bueno, un abrazo y nos reencontramos a la 1:30. Muy buenos días.
Buenos días.
Love of my life, don't leave me. En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot. Y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La realización en la vida no debe ser estimada exclusivamente bajo parámetros de dólares y centavos.
Charles Goodyear, el genio perseverante. Corría el año 1816 en Filadelfia, Estados Unidos, y Charles Goodyear, un muchacho de 16 años que recién había finalizado su educación escolar, llegaba a trabajar en calidad de ayudante a la ferretería Rogers and Brothers. Tras 5 años de aprendizaje, regresó a la granja de su familia en New Haven, Connecticut, para abrir junto a su padre un negocio llamado Amasa Goodyear and Son. Juntos diseñaron maquinaria agrícola y artículos de uso doméstico, siempre sobre la base de metal. Para Charles, fue revelador ver cómo los inventos de la sociedad familiar aliviaban el trabajo de los hombres en el campo. Así se propuso como gran proyecto realizar al menos un super descubrimiento que le facilitara la vida a toda la humanidad. Ambición que a la larga daría resultado, pero a un alto costo para el obsesivo Goodyear. En 1824, Charles se casó con Clarissa Beecher, el primer gran amor de su vida, y 2 años más tarde, a la edad de 26, se trasladó junto a su mujer a Filadelfia para instalarse con una ferretería en la que comercializaría y popularizaría los inventos que había desarrollado con su padre. Hacia 1829, Charles Goodyear era un hombre adinerado y el feliz padre de 4 niñas y 1 niño. Pero el destino le depararía un duro porvenir. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Súbete a la nube de Claro Cloud. Soporte técnico 24/7, atención local y amplia variedad de servicios cloud. Ingresa a clarocloud.cl y súbete a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. No te sientas solo. PwC Chile está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.